Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la Navidad, que se organizan tantas comidas y cenas familiares, quizá te ha podido pasar, a mí me ha pasado, la típica ocasión en la que ya está todo calculado, está todo previsto y resulta que alguien llega y pregunta en último momento: ¿puede venir este amigo mío que está de paso? Y al final la perspectiva de dejar solo a alguien en Navidad se hace muy duro y siempre se le hace un hueco. Son situaciones que generan complicación, pero que se pueden resolver buenamente. Bien, pues el Señor se encontró con este problema unas cuantas veces en su vida. Hoy el Evangelio nos narra una ocasión en la que tú, Jesús, con tus discípulos, os visteis en un momento complicado. Solo teníais, una vez visto la cosa, solo teníais comida para 5 personas y os encontrasteis que teníais que dar de comer a 5.000. Esto es lo que se llama un verdadero problema. Pues ese día el Señor iba enseñando de aldea en aldea, de un grupo a otro, y se le fue juntando gente. Tanta gente que acabaron en una zona muy amplia, en un descampado, y al final sumarían unas 5.000 personas. Claro, se genera un problema, diríamos, un problema logístico de primer orden. No había comida, ni modo de conseguirla, y la gente llevaba todo el día con el Señor y había que solucionar ese problema. Bien, el motivo por el que esto sucede también es relevante, es bonito, pues porque tiene que ver con el cariño del Señor, aunque parezca contradictorio. El Señor no quería separarse de esa gente y, por tanto, es decir, Él se volcaba, la gente le respondía y ahí se genera, pues, esta situación. A mí me llaman la atención varias cosas de este episodio. Por un lado, como tú, Señor, te vuelcas especialmente con quienes ves que están más necesitados. Y tú, pues, estabas agotado, necesitado de parar para comer, pero te entregas a ellos, te vacías, les dedicas tiempo, les enseñas. Bien, el motivo por el cual tu Señor te estabas entregando tanto, con tanto afán, era que te conmovía esa gente que no sabían ni lo más elemental de la vida. Los veías como ovejas sin pastor, dispersos, cada uno por su lado, indefensos e ignorantes ante las cosas más importantes. Y lejos de hacerte un apaño allí y explicar unas cuantas cosas y enviarles a casa o lo que sea, pues te quedaste hasta el final. Hasta el final. Gastaste tu tiempo y les enseñabas todo. Esa ignorancia en la que vivían estas personas, que ya se ve que abarcaba muchos campos, pero entre otros, por ejemplo, de no darse cuenta de que estaban hechos a imagen y semejanza de Dios, de que podían amar a lo grande, a lo divino. Además, por ejemplo, entre las muchas cosas que no sabían era que era posible que Dios te perdone los pecados. Bueno, muchas cosas. Por tanto, en esa pobreza el Señor no se quedaba tranquilo. Quería paliar y cambiar la situación y por eso se lanzó a esa explicación en la que la gente estaba muy a gusto, estaba encantada porque le estaban abriendo horizontes, estaban descubriendo cosas que ni les sonaban ni las conocían, ¿no? En esa situación, ya digo, vemos también que la gente no se quiere ir. Son los primeros también que quieren retirarse para descansar, reponer sus fuerzas, y de esto nada, o sea, lo que quieren es estar contigo, Señor. ¿Qué fuerza debía de tener tu palabra? Nadie se quería ir. No se querían apartar de ti, a pesar de esa situación en la que se encontraban. Además, ellos pensarían: Jesús siempre sabe más y ya Él resolverá lo que proceda, pues se da cuenta de lo que está pasando. Esto no sé a ti, pero a mí me anima a no dejar la oración ni esa formación que tanto necesitamos. no solo hablar con Dios, sino sobre todo dejarnos hablar por ti, Señor, estar muy cerca de ti. Así nos podemos preparar para formarnos y tener más y mejor vida. Le pedimos y te pedimos, Jesús, ahora que nos ilumines, para que no nos abandonemos ni dejemos el trato contigo. Quiero seguir con el relato porque me parece que en estas circunstancias los apóstoles que se estarían dando cuenta, porque ellos serán los responsables, como decía antes, de la logística de la tarea evangelizadora del Señor, pues los apóstoles se darían cuenta de que este problema empezaba ya a convertirse en muy serio e inminente. Además, conociendo al Señor como le conocían, viendo el corazón tan grande que tenía y que les iba a corregir si no trataban de paliar el problema, pues estarían pensando a ver qué hacían, hablando entre ellos, y qué hacemos. Y la única solución que ven, la única realizable, es que despida a la gente, que el Señor despida a la gente, pues no tienen recursos, no saben qué hacer, y entonces lo único que se les ocurre es eso, y van y se lo dicen. Es una explicación, o más bien diríamos, es un remedio que ponen el que se vaya a la gente, que tiene su lógica, pero no es la lógica del amor. También a nosotros esas cosas se nos ocurren cuando un problema vemos que no se excede, pues es salir de ahí, sal de ahí, quítate de en medio. Ante lo que nos supera, pues tiramos un poco por la calle de en medio y decimos como los apóstoles, despide a la gente y que se busquen la vida. Pero al Señor esto no le interesa, no le interesa. Tú nos corriges porque quieres ir en la línea de poner los medios que están a su alcance, aunque sean muy pocos, aunque sean muy pequeños, muy poco significantes. Y entonces les lanzas a los apóstoles a investigar cuánto material comestible hay ahí, qué es lo que la gente ha traído. Y claro, parece una pérdida de tiempo, porque ya viendo a la gente se veía que no había bolsas con comida ni nada. Y entonces parece que eso incluso retrasa la solución del problema. Pero el Señor les lleva a poner esos medios. Yo ahora me acuerdo de las pescas milagrosas, cuando el Señor interviene, que los apóstoles han estado pescando toda la noche de modo infructuoso y que el Señor, en vez de decir, venga, pues no sé, aquí os he conseguido unos peces o lo que sea, no, les ordena volver a lanzar las redes de nuevo. Y entonces sí que la pesca es muy grande. Vemos, yo por lo menos lo veo, ¿no?, que la clave para el Señor es que nosotros pongamos lo que está de nuestra mano, por muy poco que nos parezca, por muy insuficiente que nos resulte. Quizás a ti, como a mí, te encuentres en esta situación no pocas veces en tu vida. Nosotros podemos dar lo que tenemos, sabiendo que muchas veces es muy poco. Nuestra propia vida la vemos, pues que sí, que ahí está, que es valiosa, pero vamos, pero que es nada al lado de lo que Dios quiere que hagamos. Pero si la ponemos en las manos del Señor, si tú y yo nos ponemos en las manos del Señor e intentamos hacer la voluntad de Dios, ¿cómo no va a dar el Señor a comer a 5.000 personas? ¿Cómo el Señor no va a conseguir a través de nuestra vida lograr cosas insospechadas? Nosotros tenemos muchos panes y muchos peces pequeños, pocos. Tenemos muchos sumados todos, pero cada uno tenemos unos pocos. Pero si eso se lo damos al Señor, ¿qué no va a conseguir el Señor? Tú, Jesús, ¿qué no vas a hacer? Por eso ahora yo te sugiero y te animo a que pongas en manos de Jesús, ahora que estamos delante de ti, Señor, lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú vales, lo que tú puedes. Y se lo diga, Señor, esto es para ti. Haz con esto todo lo que puedas, todo lo que quieras, todo lo que tú veas que conviene hacer. Y yo me quedo tranquilo, me quedo en paz. De esa manera Dios hace los milagros, Dios transforma el mundo, porque el Señor tiene un poder transformador, multiplicador, porque el amor del Señor es lo más creador que hay, lo más transformador que antes decía. Le pedimos a la Virgen que nos ayude a poner en las manos del Señor siempre todo lo que tenemos, aunque nos parezca poquísimo, poco relevante, aunque nos parezca malo o insuficiente, da igual. El Señor lo va a tomar en sus manos y con la ayuda de la Virgen, que le va a animar como en Caná a hacer esos milagros de multiplicación, pues nos vamos a ver multiplicados en nuestra eficacia, en nuestro poder, en nuestra labor de influencia en los demás, porque ese amor que tenemos ahora va a llegar a mucho más. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.